Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Sean todos bienvenidos a De Jardines Ajenos. En el día de hoy vamos a estar hablando y haciendo un podcast. Tenía también muchas ganas de hacer desde hace un montón, de uno de mis escritores favoritos, el señor Stephen King. Me acompaña en el día de hoy nuevamente el señor Gonzalo Ceni, profesor de historia y fanático empedernido de King. Un placer tenerte, Colo, nuevamente.
Hola a todos, vamos a tratar de hacer una parte de la vastísima obra de Stephen King y vamos a ver qué sale. Siempre un placer estar aquí en Jardines Ajenos.
La obra de King es enorme, hacer una especie de raconto nos llevaría por lo menos 7 podcasts. Así que lo que nosotros vamos a tratar, vamos a recomendar de nuevo una serie de libritos que van a tocar 2 temáticas puntuales. Mujeres fuertes en la obra de King y el horror en lo cotidiano, que son solamente 2 vertientes. King tiene muchísimas, enormes. Podemos hablar de King casi de carácter infinito. Podemos hablar acerca de cómo su obra es completamente orgánica y dialoga consigo misma. Dedicaríamos por lo menos 3 podcasts a hablar acerca de La Torre Oscura, esa saga enorme de 7 libros que tiene King, que dialogan con casi 40 novelas en su, del cuerpo narrativo que él tiene. Pero no llegaríamos, así que nos vamos a quedar solamente en estas 2 temáticas. King comienza a publicar a principios de los 70 con Carrie, que es de 1974, su primera obra. King es un escritor increíblemente prolífero, tal vez uno de los más prolíferos del campo narrativo del siglo XX. Es un tipo que tiene más de 70 novelas publicadas. Se acaba de anunciar una novela nueva. Mientras estamos hablando, todavía te falta editarse en inglés y tiene que después ser traducida al español. Así que en algún momento de este 2021 tendremos nuevamente otra novela de King, seguramente 2 más, porque no se detiene nunca, nunca para de escribir.
No, y además maneja esta idea de 1 o 2 por año, uno de cuentos y una novela.
Y una novela.
Por ahí los cuentos los espacía mucho más, pero es una cosa.
Tiene más de 200 cuentos escritos, más de 70 novelas escritas. Y yo siempre siento, más allá de que, por supuesto, hay novelas que son unas mejores que otras, que King es superlativo. Con semejante nivel de producción, lo que ocurre no es que todo sea más o menos en el mismo nivel, sino que ha desarrollado una capacidad narrativa muy, pero muy fuerte, un oficio narrativo tan, pero tan fuerte, que incluso cuando el libro no está tan bueno, es por lo general mejor que el resto. O sea, que otros escritores del terror moderno, como es casi toda la obra de King. Es un tipo que ha coqueteado no solamente con el terror, fuertemente siempre es terror, ¿no? Pero ciencia ficción, drama, literatura, policial.
Literatura
fantástica. Es un tipo que coquetea con muchísimos géneros, pero lo troncal en él siempre es el terror, ¿no? Es un tipo además que ha coqueteado con el cine, con series de televisión, incluso con cómics.
Sí, lo han adaptado a todo lo que sea y siempre con muy dispar las adaptaciones en el cine.
En el cine, por supuesto, tenemos joyas enormes como podemos pensar en El Resplandor de Kubrick o Carrie de Brian De Palma, ¿no? ¿Es de De Palma? Carrie, me quedé pensando.
Sí, sí.
Es de De Palma.
Sí. Y El Resplandor, que mucho a Kim no le gustó.
No le gustó.
Hasta el punto que tuvo que hacer una remake. Después, él bancó una remake posterior en los 90, creo que fue.
Después sí, me parece que hizo las paces con...
Sí. Pero él en ese momento le pareció... Y claro, era Kubrick.
Era Kubrick y Kubrick es otro narrador excelso. Que es un poco donde chocan tal vez un poco los egos también ahí.
No, y
diferentes maneras de contar una historia, ¿no? Pero sin embargo, El Resplandor de Kubrick es enorme. Podemos pensar en It, la versión de los 90, y la muy linda reversión que hicieron hace muy, pero muy poquito, con el argentino, ¿cómo se llama? Andy Muschietti.
Muschietti.
Es el director, también enorme director en una versión, en una reversión muy, pero muy linda de esa novela titánica, que sí, es una novela de muy largo aliento, que es una delicia.
Sí, no, ni hablar. Y además, hoy tenemos que hay una reivindicación muy grande de Stephen King.
Muy negado durante muchísimos años, mucho, pero...
Pero en estos han tenido los que son lectores ahora, es decir, los que son lectores constantes, que han leído toda su obra o que empezaron ahora, están para bienes porque tenemos una serie que ya tiene dos temporadas, que se llama Castle Rock, que si bien no habla con una obra de King, sino que habla con muchísimas otras obras de King. En la primera temporada no tiene nada que ver con la segunda, pero después vamos a decir, yo voy a decir algo de la segunda temporada. Hay una temporada, o mejor dicho, está contada en una miniserie de 8 capítulos, creo que son, uno de los últimos libros, que es The Outsider, El Visitante. Así que tenemos...
Lo acabo de leer, El Visitante, o sea, lo terminé hace unos días atrás. Está re bueno. Lo que sí recomiendo, antes de leer El Visitante, que lean la trilogía anterior, que sacó, que arranca con Mr. Mercedes.
Ah, Mr. Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia.
Tienes, o sea, que leer obligatoriamente esas tres, porque de alguna manera retoma con algunos personajes, que es algo que King hace muy pero muy bien. Yo a veces pienso que no solamente es por formatos narrativos, sino con un criterio comercial muy pero muy anclado que el tipo tiene, porque si sabes esto, obligatoriamente lees El Visitante y te vas a buscar, como me pasó a mí. Yo no leí la trilogía, pero leí El Visitante y ahora lo primero que voy a hacer es ir a buscar la trilogía. O sea que es un gancho súper interesante en términos comerciales también. Claro, es muy pillo en eso.
El Visitante igual se puede leer.
Se puede leer, pero
si uno presta atención a ciertos personajes, va a decir, ¿y qué le habrá pasado a esta chica antes que está tan mal? Y bueno,
eso transcurre, o sea, retoma, aparecen personajes de esa trilogía en esta última, que es El Visitante, que está re buena. Ha hecho cómics, American Vampire, para DC, buenísimo. Una de vampiros y western, en formato de western. Buenísimo, escrita también.
Está La Torre Oscura también en cómics.
La Torre Oscura también tiene las precuelas, claro, en cómics. O sea, hay un montón de cosas. Hay un montón, es vastísima la obra de King. Yo, charlando con una periodista y crítica literaria y también artista, se llama Dani Pasic, que es una conocedora profunda de la obra de King, tal vez una de las referentes ineludibles a la hora de pensar a nivel de promoción a nivel nacional. Dani sabe muchísimo de King. Y me tiraba esta, que era, yo me dejó de cara y me pareció súper certero lo que ella decía. La literatura norteamericana, como la nuestra, está atravesada por el concepto de civilización y barbarie, como diferentes literaturas a lo largo del mundo tienen una temática que los atraviesa, ¿no? O un punto de referencia, un punto focal. Una de las grandes obsesiones de la literatura norteamericana es escribir la gran novela norteamericana.
Sí, claro.
¿No? O sea, sería una novela que de alguna manera genere un retrato fehaciente de la época y del sentir norteamericano. Y todo escritor norteamericano aspiró de alguna manera a escribir esa novela, todos con mayor o menor tino, pero nadie nunca se lleva el título. Es una especie de utopía que se persigue en la literatura norteamericana. Podemos pensar en Thomas Wolfe, podemos pensar en Steinbeck, podemos pensar en Las Palmeras, en Faulkner, sobre todo en Faulkner, ¿no?
Faulkner, o sea, ya de por sí la fundante de Hawthorne, o si no tenemos Moby Dick.
De Melville, ¿no?
O sea, Melville, y tenemos más acá, Jonathan Frakes, Pynchon, o sea, que son tipos que quisieron
escribir eso. Dani lo que decía, y me parece que con muchísimo tino, que la gran novela norteamericana es la obra de King. Es la obra de King. Y ella dice, porque solamente el terror es el símbolo de la sociedad moderna norteamericana. Y me dice, y comienza a enumerar cómo de algunas maneras muchas de las obras de King prefiguraron las problemáticas y los quilombos que los tipos vienen sufriendo desde hace muchísimos años. Dice, King, su obra en general es una gran novela norteamericana que da cuenta fehaciente de una radiografía social que King viene laburando en los últimos 40 años. ¿Sí? Me pareció buenísimo eso, como para poder entender la obra de King. Nosotros, como te decíamos, vamos a estar hablando acerca de estas dos temáticas puntuales.
Sí, porque si no nos vamos por las ramas. O sea, yo no soy ni literato, ni catedrático, ni nada, pero digamos, puedo ascribir a lo que dice esta señora, porque tiene, si lees un poquito entre líneas, y no tan entre líneas, cualquier libro del King, siempre vas a encontrar una temática particular que él quiso retratar con respecto a su sociedad.
Es interesantísimo. Siempre. Bueno, está el libro Negado de King, ¿no? Que después él terminó sacando de Bateas. ¿Cómo se llamaba ese?
Rabia.
Con Rabia. Es un libro escrito en, ¿qué año? Rabia, 1970 y pico, ¿no?
Del 70 y pico, pero es uno de los primeros libros, digamos, que él escribió bajo... es de los 90, el 97, sí. Porque acá en la edición original está hecha bajo el punto de Richard Bachman.
De Richard Bachman en 1977.
97. O sea, que ese libro, bueno, yo lo iba a nombrar desde el punto de vista de lo cotidiano, ya que, pero adelantamos brevemente. Es decir, que el libro cuenta un chico que llega, porque tiene muchos problemas en su vida general, y toma de rehén a un grupo escolar, a su grupo de escuela, y bueno, cualquier similitud con Columbine o cualquier tiroteo que hubo posteriormente va a ser algo que adelantó King y que necesariamente lo empezó a... lo tuvo que sacar de circulación. Y hoy sé... Sí, perdón.
No, te quería corregir un dato, porque estaba convencido de que la novela era anterior. Es de 1977, editada bajo el seudónimo de Richard Bachman, que era uno de los seudónimos de King. Le edita en el 77, casi 20 años antes, digamos, no, casi, sí, casi 20 años antes de las masacres escolares que estuvieron tan en vilo durante los últimos años, durante los últimos 20 años en Estados Unidos. En el 77 él ya prefigura esa violencia intrínseca de adolescentes armados hasta los dientes generando masacres en establecimientos escolares. En función, cuando comienzan todos estos sucesos, cuando se de alguna manera y tristemente se ponen de moda en Estados Unidos, cuando comienza a ser un síntoma feroz de la sociedad norteamericana, King da de baja y ya no lo edita más. Sí, porque lo habían tomado como modelo.
Esta versión tan chiquitita de Plaza y Llanes, es las versiones rojas de esa colección que ustedes quizás conozcan, cotiza en 5.000, 6.000 pesos.
Porque no se consigue.
Porque no se consigue. Y más si tiene el error, dice 97 y no 77.
Claro.
El doble. No, mentira.
Pero, así que, otra cosita con respecto a King. Es un tipo tan pero tan prolífero, que en determinado momento escribía tanto que había saturado el mercado editorial.
Y el editor le decía, no, uno por año.
Claro, vos te dices, pues si no tus libros compiten unos con otros y vendés menos. Y King no podía parar de escribir. Entonces se creó un seudónimo, se puso Richard Bachman y comenzó a editar esos libros que tenía en bateas que no podía editar bajo su verdadero nombre, porque para evitar competir justamente con esto. Se genera, por supuesto, un alza en ventas de este nuevo escritor que se llama Richard Bachman durante muchísimos años, hasta que un periodista termina descubriéndolo. O sea, el tipo termina descubriendo que King, porque se va a los registros de autores.
Claro, claramente.
Y
¿quién cobraba las regalías?
Claro. Entonces dice, ese Stephen King. Se comunica con King y le dice, mira, yo te descubrí, le dice. O lo blanqueas vos conmigo en una entrevista o lo blanqueo yo. King acepta, sale y dice, ok, yo soy Richard Bachman. Ok, soy yo. Estoy escribiendo y editando con estos dos nombres. Y termina resolviendo un poco ese misterio. Pero durante muchísimos años el tipo publicó con dos nombres, ¿no? Y lo interesante de esto es que con ese mismo criterio y a razón de eso le da pie para escribir una ficción que se llama La mitad siniestra. Sí. O sea que ese mismo germen de un escritor que escribe con un seudónimo que se ve obligado después a matar a su alter ego ficcional, a ese escritor ficticio con el cual editaba, King termina escribiendo una mini novela chiquitita muy pero muy divertida y muy interesante de leer, que se llama La mitad siniestra. Todo es materia de narrativa para King. Todo, todo, absolutamente todo. Todo es potencialmente una novela de terror.
Sí, además a mí me llama la atención porque él siempre decía, o dice, perdón, que esos libros escritos bajo el seudónimo de Bachman eran los libros que él no podía editar bajo el nombre King por ciertos parámetros, no sé, literarios, estéticos, que le imponía la edición. Y claro, si uno los ve o lo... tienen una particularidad que son un poco más, ¿cómo decirlo? Más sanguíneos.
Sí, más cruentos, más tal cruento, vez.
Más crueles esos libros. Y tiene que ver, porque si yo veo Rabia, veo La larga marcha.
El fugitivo.
El fugitivo. Son distópicos, inclusive, por momentos. Son crueles, son llevados al extremo. Cosa que, si nosotros vemos en la literatura aquí, también existe
eso. Sí, pero está un poquito más matizado.
Sí, sí, por ahí menos, peor escrito, o sea, sería.
Con una narrativa diferente, un poquito más...
Más verborrágico, no sé, es difícil de discernir dónde está Bachman y dónde está King. Por eso nos complica tanto la cabeza.
Y es tan interesante.
Nah, ni hablar.
Y es tan, pero tan, pero tan interesante. Vamos a arrancar con las recomendaciones. ¿Con cuál arrancás? Vamos a hablar acerca de dos temáticas. Arranquemos primero con una, Mujeres Fuertes.
Mujeres Fuertes, en la obra de King.
Nosotros, King viene como le decimos, es tan vasta la obra, que tiene un montón de temáticas. Pero siempre es interesante cómo retrata a las mujeres King. Antes de la llegada de la Marea Verde, que es relativamente nueva, el feminismo previo a estos años ha tenido grandes exponentes en la literatura, y de alguna manera, si King no... No vamos a hablar acá de feminismo, no estamos autorizados para eso. Y no diríamos bajo ningún punto de vista que King es un feminista. Debería decirlo él en todo caso. Y no nos vamos a meter en ese berenjenal del cual somos meros espectadores.
Hablamos de libros.
Hay gente muchísimo más interesante que nosotros para hablar acerca de feminismo. Pero sí es interesante cómo King retrata a las mujeres en una época donde era poco común hacerlo. Eso sí nos parece interesante. Y siempre ha dotado a estos personajes femeninos, los ha puesto en el centro de la acción y han competido cabeza a cabeza con los personajes masculinos, que siempre en estas narrativas de terror o en estas narrativas de ficción, siempre la masculinidad ha tenido un rol mucho más protagónico que lo femenino. Y King ha ido un poco a contrapelo de eso, generando estas figuras que son maravillosas. Yo tengo algunas acá chiquitas para nombrar, y el Colo tiene otras. ¿Querés arrancar vos, Colo?
Arranco yo, si querés. Bueno, la primera que yo quiero nombrar tiene que ver con esta particularidad que es muy normal hoy ver que son protagonistas femeninas en libros, que obviamente si va a venir alguien y me va a decir que son esta gente que dice son fanáticos de las influencias, no, alguien lo hizo en 1963, es bajo en el tiempo. Bueno, estoy hablando de Stephen King. King tiene un montón de libros y tiene algunos que son puntualmente protagonizados por mujeres. Y en los 90 tiene dos libros que yo quiero rescatar, que son libros menores en la mentalidad de los catedráticos. Son libros que a mí me parecen muy interesantes para volver a leer, y si no los leíste, mejor, porque son mágicos. El primero es de Dolores Claiborne, de 1993. Tiene una película del 95, protagonizada por la gran Kathy Bates, que aparece en retratado el personaje, aparece
en Misery.
Esta Dolores Claiborne es una mujer que vive en una pequeña isla, que es uno de debe ser el segundo lugar recurrente de King, que es Little Tall, que es una isla.
Ajá.
Un ambiente totalmente cerrado, que tiene la particularidad de tener un matrimonio no muy feliz. Es una mujer que, obviamente, tiene el problema que la atraviesa con la violencia doméstica, con la falta de trabajo del marido y su llevada al alcoholismo y bla, bla, y se empieza a desarrollar una idea que, fíjense, el libro tiene el nombre de ella, y el libro tiene la particularidad de ser totalmente contado como una crónica policial, sin ningún tipo de división en capítulos. Es toda una crónica, porque a ella la llaman para que declare por la muerte de su empleadora. Y ahí empieza a contar su vida, cómo fue el hecho de vivir con este señor, qué pasó. Obviamente, yo no voy a spoilear qué pasa, pero hay imágenes en donde, una que recuerdo que la tengo muy patente, es ella con un leño, con una leña en la mano, diciéndole al marido, me tocas de vuelta
y
te arranco la cabeza. Muy fuerte, está muy bien escrita, y esa matrona, si se quiere,
es un proceso de empoderamiento,
empoderamiento increíble, y obviamente llega al paroxismo en algún momento, digamos, por defender a sus hijos y demás, pero ese retrato de Dolores es magnífico. O sea, estamos hablando de un escritor hombre que hace y muy creíble el retrato de Dolores. Es un libro relativamente cortito que tiene esta particularidad que juega con otro libro que es un año anterior, con El juego de Geralt, pero que particularmente solamente lo sobrenatural aparece muy poquito en un cruce que tiene que ver con el eclipse total, como le pusieron a la película y demás. Pero bueno, Dolores Claiborne, 1993, y justamente es el primer libro que quería rescatar. Léanlo, por favor.
Yo voy a ir con Carrie, en 1974, la primera novela de Stephen King. Yo soy muy fan de los primeros cinco libros de King. Yo encuentro en esos primeros cinco libros de King una potencia narrativa que después voy a encontrar un poquito más laxa en nosotros. Son libros condensados, son libros casi parecen, de alguna manera, libros frenéticos. y me gustan muchísimo. Es arranca con Carrie, después viene Salem Blood, vamos a encontrar El Resplandor, ahí vamos a encontrar
Greatest Hits volumen 1. ¿Cuál? Sea, digo, grandes éxitos volumen 1.
Claro,
uno.
Claro.
O sea, es una seguidilla tras otra.
De estos primeros años de publicación de King, me gustan todos estos y Carrie puntualmente uno de los mejores. Contaba la esposa de King que King lidió durante muchos años con problemas de adicciones y que había sacado, no podía editar, o sea, no tenía la posibilidad de editar, no se le daba la posibilidad, esta es la primera novela, y la había presentado en un montón de editoriales y todos se la habían rechazado. Le hizo algunas modificaciones al manuscrito y finalmente se cansó y estaba a punto de abandonar su carrera como escritor, pues no le encontraba salida, tenía muchos problemas financieros. Dice, la mujer encontró el manuscrito tirado en el tacho de basura entre papeles de cocaína y latas de cerveza. Lo saca, lo limpia, lo termina presentando ella y el libro termina siendo publicado, con lo cual después va a venir éxito tras éxito. Y después, bueno, King va a seguir sumergido en drogas y alcohol durante muchísimos años hasta que finalmente se termina rescatando, felizmente. Termina dando esa batalla y termina recuperándose. En todo ese proceso no deja de publicar en ningún momento.
Y hoy King le preguntan sobre cierta época y dice, yo no me acuerdo haber escrito esa parte de ese libro.
Claro.
Es lógico.
Claro. En Carrie vamos a ver este primer personaje femenino que va a crear él, va a ser la protagonista. El libro arranca ya con una tragedia, el libro va a estar contado de atrás hacia adelante. O sea, arranca con una tragedia, 400 muertos de un colegio secundario, asesinados, y una única sobreviviente. En el medio va a meter crónicas de época y fragmentos y notas periodísticas que van a ir entrelazándose con la narración de la única sobreviviente, digamos, de esta historia cruenta. Nos va a contar la historia de Carrie, que es una adolescente, con una madre fanática religiosa, con problemas, profundos problemas de autoestima, sufre bullying, problemas de sobrepeso, cuestiones hormonales típicos de la edad, y la pasa muy mal a lo largo de todo su periplo en la escuela secundaria. Muy, pero muy mal. O sea, es blanco de un bullying sistemático todo el tiempo, ¿no? King va a poner un elemento acá en el cual Carrie va a poder mover objetos con la mente, va a tener telequinesis, una telequinesis que va a ir encreciendo en la medida que cuanto más angustia, cuanto más temor siente Carrie, más fuerte se hace ese poder. Y finalmente,
cuanto más bronca también.
Cuanto más bronca tiene, ¿no? Bueno, ella va a ser blanco de nuevo de este abuso por parte de sus compañeros que va a derivar en esta tragedia que ocurre al principio de la novela. Y en el medio va a retratar la idiosincrasia de los adolescentes, de la figura de Carrie, cómo está atravesada, la figura de la narradora y fuertemente también el rol de la madre de Carrie. Una madre castradora, una madre
religiosa
que rodea la locura todo el tiempo. Así que súper interesante, un personaje muy fuerte, muy bien representado en la primera novela de King, Carrie, 1974.
Los exégetas de King dicen que es perfecto el libro.
Es perfecto.
Harold Bloom no estaría de acuerdo.
Bueno, está bien.
Que se vaya a dormir la siesta.
Está bien, yo qué sé. Podemos acordar y desacordar con Harold todo el tiempo.
Pero es perfecto.
Carrie es potencialmente perfecto. Es una bala. ¿Qué otro tenías, Colo?
Y yo tengo, el otro que tengo es El retrato Rose Mather, o Mather, de 1995. Por eso digo que es de los 90 esta reivindicación, que cuenta la historia de Rosie Daniels. Rosie Daniels es una ama de casa común, digamos, muy gris, si se quiere, total y absolutamente dominada por su marido. Su marido es policía, prototípico policía estadounidense.
Protomacho, digamos.
Protomacho total, donde Rosie no tiene ningún tipo de, ¿cómo se dice?
Libertades.
Tiene, sí, libertades, no tiene independencia económica, claro, a ese nivel.
Subyugada completamente.
Subyugada completamente, que no puedes, casi no sale. El único momento que sale es a hacer las compras. O sea,
una historia tan repetida y tan.
Empieza, digamos que claramente esta subyugación tiene violencia doméstica.
Claro, o sea, una historia que podemos ver, digamos, cruzando la calle.
Claro.
O sea, una de las cotidianidades, digamos, de muchísimas mujeres, no solamente en Norteamérica, acá en Argentina, en todas partes del mundo, de mujeres subyugadas bajo la bota machista.
O sea, esto escrito en 1995, les digo, y que tiene esta particularidad de empezar la historia, ella está embarazada, y en una de esas palizas le hace perder el bebé, o sea, porque le pega literalmente en el vientre, y eso es como el principio del libro.
Ajá.
O sea, la gota que rebalsa el vaso es, ella encuentra una gota de sangre en la almohada de su cama y en ese momento decide irse. Literalmente, irse. Agarra una tarjeta de crédito y se va. Y empieza una nueva vida. O sea, el libro cuenta esa nueva vida que en un momento dado obviamente encuentra la historia sobrenatural. ¿Cuál es? ¿Qué mete King en la historia sobrenatural? El retrato que cambia. Encuentra así porque le llama la atención un retrato de una mujer que está de espalda vestido rojo. Y le llama la atención, se lo lleva para nueva vida, encuentra una asociación de gente que se dedica a cuidar, o mejor dicho, a cuidar, no, sino ayudar a estas mujeres que tienen esta particularidad, que sufren violencia doméstica y se escapan de su casa y bla, bla, bla. Y obviamente encuentra una persona que es más compañera, pero ahí entra la idea del macho que sigue a Rosie durante
todo el tiempo. O sea, su marido.
Sí. Si lo sobrenatural es el cuadro, el dibujo, o mejor dicho, qué hace de su marido, es magnífico porque el tipo encarna la violencia policial que nosotros vemos en la televisión continuamente y obviamente que va a reclamar algo que es suyo.
Claro, que lo va a buscar, el sentido de propiedad, digamos.
Que lo va a buscar, es un asesino, es un psicópata perfecto. Y en el medio está el cuadro, que el cuadro va a defender a Rosie. O sea, Mother, o sea, tiene que ver con, inclusive, no sale el fanático, pero tiene que ver con algunas cuestiones de irse a otro mundo, el cuadro que cambia, la torre oscura. Y bueno, no voy a decir la pelea final.
No, perfecto.
El retrato de Rose Mother, que en inglés se llama Rose Mother, en el libro 1985, Stephen King.
Perfecto. Yo voy a nombrar brevemente dos personajes de dos novelas diferentes, pero son novelas polifónicas, o sea, donde ellas van a ser protagonistas, pero van a compartir también ese escenario con otros protagonistas. Voy a hablar de Beverly and It, que es de 1986, una de las obras que más me gustan a mí de King, me parece buenísima. Es muy conocida la historia, un grupo de chicos, son los perdedores, estos personajes que a King le gustan mucho, chicos que sufren bullying y que están atravesados por 10.000 carencias, forman un grupo que van a intentar detener a este ente sobrenatural que vive en Derry y que se alimenta de niños desde hace cientos de años en ese lugar. Uno de los personajes va a ser el único personaje femenino de todo el grupo de amigos, que son cerca de 7 pibes, se va a llamar Beverly. Beverly también va a sufrir violencia intrafamiliar, va a sufrir abusos por parte de su padre, y vamos a ver el nivel de resiliencia que logra Beverly, cómo va creciendo, porque el personaje, la novela de It, está dividida en dos etapas, la niñez y la adultez. Entonces vemos cómo los traumas de esa niñez, ese abuso por parte de que sufre Beverly en su casa, cómo la condicionan cuando es un adulto. Cómo de alguna manera se repite ese ciclo y lo difícil que es escapar de las propias trampas de nuestra propia mente. Pero es un personaje de nuevo que finalmente va a encontrar la redención al final del camino y lo hace súper interesante. Y quiero nombrar a otra más, y ya hacemos este 2x1, que es el personaje de Susana en La Torre Oscura. La Torre Oscura es una novela larga, son 7 tomos, tal vez la obra magna de King, es una novela fantástica en 7 tomos que dialoga con toda la obra de King, con casi 40 libros, de manera orgánica. Deberíamos, en otro momento contaremos la Torre Oscura más en detalle, pues maravillosa.
35 podcasts después.
35 podcasts después volveremos, intentaremos hablar de La Torre Oscura de King. Y el personaje de Susana es un personaje que va a formar parte del grupo, de este catet que hace Roland Deschain. Va a ser una afroamericana que le faltan las dos piernas y que tiene, que es no bipolar, sino que tiene doble personalidad. Una personalidad sanguinaria, sangrienta y terrible, y la otra que es la dulce, Susana. Y en el medio de este periplo fantástico que van a atravesar a lo largo de este mundo fantástico, Susana va a congeniar a las dos personalidades en una, para transformarse en una pistolera de puro acero. Sí, sí. Y es un personaje buenísimo, no, el de Susana.
Magnífico personaje. Además, la transformación en el medio es maravilloso.
Así que Susana aparece en La Torre Oscura. Va a ser la protagonista del 6º tomo, que se llama La Canción de Susana, que también está re buena, así que sin nada. Si les gustan los personajes fuertes y femeninos, La Torre Oscura tiene a Susana y It tiene a Beverly. Dos motivos re interesantes como para poder acercarse a esa obra y ver cómo King trabaja lo femenino. ¿Tenías uno más, Colo?
Sí, no, nombro dos más. Bueno, el juego Geralt, que ya le he nombrado, del 92, que está Jessie, que bueno, la historia particularmente es una mujer que está haciendo un juego sexual con su marido en el medio del bosque, digamos, en una cabaña en el medio del bosque, y ella queda esposada en la cama y su marido cae muerto con un ataque al corazón.
Y es ella esposada en la cama.
Imaginen una novela que tendrá 300 páginas de ella esposada en la cama. ¿Cómo sostenés eso literario, narrativamente?
¿Quién lo logra?
Lo logra. Y la transformación del personaje es magnífico. La otra es la chica que amaba a Tom Gordon, que es un libro, otra vez, menor.
Sí, es un libro pequeño, chiquitito.
Que va a tener una película, teóricamente, una serie, no recuerdo bien, pero bueno, eso es lo que decíamos de los parabienes que tiene a nivel televisivo y en el cine, que cuenta como una niña de 9 años se pierde en el bosque. Y la única forma de salvarse, o mejor dicho, de sobrevivir a ese periplo, es escuchar la serie mundial y, digamos, de béisbol, porque quien es muy fanático del béisbol, y esta niña también, obviamente, en su Walkman, me salen los 80, particularmente, en sus auriculares, y a su Tom Gordon, que era su amado beisbolista y que le permite sobrevivir a esto.
Emocionalmente, digamos.
Además vemos, digamos, siempre hay críticas que dicen que esta niña no parece de 9 años, que es más grande. Y yo digo, no necesariamente. O sea, tenemos que fijarnos, escuchar a un chico a veces de 9 años, cómo habla y qué puede aprender. Uh-huh. Es una novela que yo rescato por esta cuestión, porque es una...
Qué bien que trabaja los niños, King, ¿no?
Es impresionante, o sea, es impresionante. Y uno...
¿Cómo logra la voz?
O sea, uno puede ver en esta niña esa transformación que es la preadolescencia. O sea, estamos todavía un poco lejos, pero que tiene que ver con todo lo que el padre le había enseñado, con la madre lo que le había enseñado, en ejercicios de supervivencia. Y después hay un monstruo, sí, que es un oso, o sea, pero que no es un oso. Y bueno, léanlo, es hermoso desde todo punto de vista.
La chica llamada Tom Gordon. Bueno, nos vamos a ir ahora, salimos de lo de las figuras femeninas y vamos a ir con otro aspecto de la obra de King que es súper interesante, que es el horror en lo cotidiano. King trabaja el terror sobrenatural, muchísimas de sus obras, pero también hay muchísimas obras en las cuales él retrata lo monstruoso de la cotidianidad. Bien puede ser con violencia de género, porque hay un horror ahí, ¿no? Hay un horror, hay un monstruo, hay una víctima, el horror en lo cotidiano en King muchas veces es el rostro humano, donde el humano, la propia cotidianidad, dota de estos elementos que, si bien no son sobrenaturales, bien podrían serlo.
Los monstruos somos nosotros, dijo.
Y a veces ganan, ¿no?
A veces ganan. O sea, esta cuestión de lo sobrenatural, o mejor dicho, de la cotidianidad, se da en toda la obra de King. Particularmente nosotros hablábamos de Rabia hace un rato. Uh-huh. Y Rabia tiene ese condimento.
Claro.
Que claramente, a mí se me ocurre La Zona Muerta también, que por nombrarlo no me voy a extender en La Zona Muerta, pero La Zona Muerta es alguien que sí, que tiene un accidente, queda medio tullido.
Claro, que, o sea, que entra en coma durante muchísimos años.
Y cuando se despierta, tiene la particularidad de tocar a alguien y conocer su futuro. En ese momento toca a un político, que se va a convertir...
En años venideros.
Claro.
En una especie de Hitler en potencia.
Entonces... Es totalmente cotidiano, es decir, o sea, está bueno porque tiene lo sobrenatural, claro. O sea, pero digo, por eso lo voy a nombrar.
La potencialidad, digamos, del horror.
Del horror.
Del horror.
Después, donde trabaja muy bien lo cotidiano King, además de su parte novelística que a veces no se nombra, es en sus cuentos.
Ajá.
En sus cuentos nosotros podemos ir desde El umbral de la noche, que es el primer libro de cuentos de King, que tiene todos esos relatos, que es del 76... O sea, imagina, o sea, los libros se editó 76, 77, 78, muchos libros, muchos cuentos en distintas revistas y los recopilaron en lo que llaman Shift, en estos cuentos. Acá te van a encontrar de toda índole.
O sea, eso es el primer King.
Claro,
ese es el King que escribía con esa potencia King enorme.
Que van a tener, fíjense que en 400 páginas tiene aproximadamente 20 cuentos y te habla, en este libro está, por ejemplo, Los Chicos del Maíz.
Buenísimo, o que sea, tuvo la versión fílmica allá por los 90, principios de los 90, que es buenísima, que después se terminó transformando en una franquicia cinematográfica, porque tiene muchísimas películas.
Ni hablar, hay como 7 películas.
La primera, bueno, es buenísima, el resto...
Es la clásica historia de pueblo en el medio oeste, perdido pueblo rural donde llega una pareja, díganme si no lo vieron en cine a eso, y se encuentra con que todos los adultos están muertos y que hay un culto de niños adolescentes.
Que adoran algo que está, claro, en el maíz. No, es buenísimo.
Es muy bueno. Hay otro libro, otro cuento que se llama Basta Sociedad Anónima, que a mí me parece magnífico.
Es muy bueno Basta Sociedad Anónima.
Basta Sociedad Anónima. ¿Tenés problemas para dejar de fumar? Nosotros somos Basta Sociedad Anónima. Vas a dejar de fumar.
Te vamos a obligar.
Te vamos a obligar a dejar de fumar. Y si no, le cortamos el dedo a tu mujer. Pero bueno, estas cosas que, díganme si no son cotidianas. O sea, campo de batalla es por ahí un poquito más volado, porque tiene un... que ver con que a un asesino, a un francotirador que mató, o mejor dicho, un asesino suelto, mató a un juguetero y le mandan un paquetito con soldaditos. Y los soldaditos empiezan a salir y hace una batalla campal con soldaditos. Nada, es magnífico. Después tenemos camiones donde todo toma vida. Este es El umbral de la noche, es magnífico porque se lee así.
Muy rápidamente, son un montón muy de cuentos cortos y breves.
Y tienen todo a bajada en esto de que hablamos de lo que mora al final de la escalera.
Perfecto, como metáfora, hermoso. Yo voy a recomendar A Cujo, de 1981. Cujo es una novela muy, pero muy buena. También pertenece a esos primeros libros de King, pues en el 81.
Una historia donde muy pequeña.
Es una historia pequeña. Hay un perro, que es un San Bernardo muy grande, muy bueno, un perro en este pequeño pueblo donde todo el mundo conoce a ese perro y lo quiere y es un perro divino, pero el perro es atacado por una alimaña que le contagia rabia. Entonces el perro se vuelve loco y comienza a transformarse en una bestia imparable. Y en el medio está una mamá y su hijo, y va a ser la defensa de esta madre y de este hijo que tiene asma, siendo atacadas por esta bestia salvaje e imparable, que es este San Bernardo con rabia. Buenísimo Cujo, buenísimo. Con una trama tan simple como esa, quien te tiene en vilo durante 300 hojas. No, es buenísima.
Sí, 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 muy, muy, muy recomendable. ¿Yo sigo yo?
Sí, sí.
¿Sigo yo?
Vas
yo sigo con los cuentos. ¿Por qué sigo con los cuentos? Porque uno de los más recientes, que es Todos oscuros sin estrellas, que este libro es del 2010, así que imaginen que tiene la particularidad de ser bastante reciente. Tiene un par de cuentos que son puntualmente... Esperen que estoy buscando el índice, así lo veo mejor. El primero de los dos cuentos que yo quiero rescatar de este libro, que son cuatro cuentos... Fíjense cómo cambió. En 400 páginas te metía 20 cuentos, King. Ajá. En este libro, en 450 páginas, te mete 4.
Se vuelve más moroso, King, con el paso del tiempo.
Pero ha ganado muchísimo, creo yo, en escritura.
Sí, muchísimo. Sí, sí, sí.
Tiene unas cuestiones, pero que sería para otro podcast. Dos cuentos, como decía. 1922 lo voy a nombrar solamente porque está en Netflix.
Ajá.
O sea, y pueden verla, que cuenta un matrimonio que tiene un hijo en el medio también del medio oeste norteamericano, en donde la mujer quiere vender y el marido no quiere vender. Y bueno, pasa una cosa truculenta que va a ser compartida entre padre e hijo. Camionero grande es porque es el que quiero rescatar, porque cuenta sobre un camionero que tiene la particularidad de ser un porte grande, que ataca a una mujer, la viola, obviamente, uh-huh. Y esa idea de cómo transforma a esta mujer la violación y las represalias que va a tener contra su camionero grande, que lo vaya a buscar.
Buenísimo. O sea, vendetta.
Y el otro es Un buen matrimonio. ¿Por qué Un buen matrimonio? Cuenta porque King toma muchas cosas de la realidad. Y King aquí retrata un buen matrimonio de hace muchísimos años, que tiene hijos grandes, que particularmente un día la señora encuentra escondido abajo del tablón, o mejor dicho, de la mesa de trabajo de su marido, un zócalo que se sea, y encuentra una cajita con credenciales de todas mujeres. Y ahí se da cuenta que su marido es un asesino serial.
Buenísimo.
O sea, esto está basado en lo que se llamó el asesino BTK. Él lo cuenta en una entrevista, que era Ryder, creo que era apellido, de un tipo que mató durante 30, 40 años un montón de mujeres y que no lo habían...
Claro, la mujer en la cotidianidad no sabía que dormía con un mozo. Claro,
la policía nunca le cree, claro. Porque dice...
Es imposible que no lo sepas.
La mujer dice, no, yo no lo sabía. Y King obviamente agarró eso y lo transformó en un cuento que es magnífico, porque obviamente, a ver, ¿qué haces si te das cuenta que tu marido es asesino serial? ¿Qué posibilidades hay de que tomes justicia a mano propia.
Claro, que lo entregues.
Que lo denuncies.
Claro, o que te mueras de miedo.
Ay, pero ay. Bueno, es magnífico. Este es Todo Oscuro Sin Estrellas, de King. Y bueno, fíjense que tiene esa particularidad de siempre tomar cosas de la realidad. Siempre.
Buenísimo. Yo voy a ir con otro del horror en lo cotidiano. Se va a llamar Misery. Muy conocido por la película de principios de los 90 con Kathy Bates. El libro es buenísimo, que retrata de alguna manera el terror que tiene King. Ya en los 90 King era muy, pero muy famoso, y la fama trae fanáticos.
Gente que se te pone en el jardín de tu casa y te mira.
Claro, pues es fanática, digamos. Pues, en este caso va a contar la historia de un escritor que tiene un accidente de tránsito y es rescatado, casualmente, por una fanática de su propia obra. La mina se lo va a llevar, es una nevada, es un invierno cruento. Lo va a llevar, lo va a rescatar y va a demorar en entregarlo a las autoridades. Lo va a secuestrar, básicamente, y el personaje va a ir viendo progresivamente el nivel de locura de esta fanática, que le exige el regreso y la continuación de un personaje de una serie de novelas que él había escrito. Y ella va a ser la editora, lo va a sentar y lo va a poner a escribir, y le va a juzgar la obra, y le va a hacer modificaciones a lo largo de la trama, para lograr lo que ella cree que debería haber escrito. Está re buena, el personaje mete muchísimo miedo. Katie Holmes, en la versión fílmica, la representa re bien, tiene una serie de escenas que son terribles y muy, pero muy visuales en la novela que fue tan bien llevada al cine. Así que Misery está recopada, de 1987. ¿Tenés uno más, Colo?
Cerramos con uno más que también de cuentos. Yo quería decir que el personaje de Katie está muy bien retratado, la génesis del personaje, cómo se convierte en esa enfermera que termina viviendo en la lejanía, es decir, en el medio del campo. En Castle Rock, segunda temporada.
Segunda temporada, o sea, retoman ahí,
cómo se convierte en.
Claro.
Que está muy bien contada, muy, muy, muy recomendable. Yo, por último, tengo otro libro de cuentos que en verdad siempre se edita en dos tomos. Hay un tomo muy enorme que es de Pesadillas y Alucinaciones, que fue llevado a. De todo, obviamente esto es del 93, pero tiene edición en 94.
O sea, lo fueron 93, ampliando.
Lo fueron ampliando porque tiene un montón de cuentos. Y acá tenemos todo lo que tenga que ver con lo cotidiano, va a llevarse adelante con distintos homenajes, inclusive. Es decir, tenemos Crouch End, por ejemplo, un cuento, en donde vos vienen caminando una pareja y se encuentran con que la tela de la realidad es muy finita en ese lugar. Y empiezan a aparecer monstruos. O sea, aquí estamos hablando de un homenaje a Lovecraft, pero claro. Después tenemos todo lo que tenga que ver con La Estación de la Lluvia. Que La Estación de la Lluvia es un cuento en donde alguien no, una persona normal tiene distintos, como se dice, espacios en blanco. Que alguien que.
¿Qué ocurre cuando
¿qué
no?
¿Qué ocurre cuando hace? Y bueno, ahí estamos que empiezan a aparecer asesinatos en la prensa. Y son justamente cuando aparece La Estación de la Lluvia. Pero es otra cuestión. Pero bueno, estos tienen muchísimo. ¿Cómo decirlo? Son muchos cuentos en dos tomos. Son aproximadamente dos tomos de 500. Así estamos hablando de prácticamente 1000 páginas de cuentos. Y estamos hablando de. Es decir, este. A mí me. Ay, que la traducción es muy mala. Pero el cuento se llama Sabes, tienes un grupo de la leche. Y vos decís, ¿de qué iba a hablar esto? Pero malditos traductores españoles, porque estamos hablando que este tiene un grupo del carajo. ¿Y de qué está hablando? De vuelta, esta idea que se repite.
Ah, o sea, no es leche de beber, sino
no,
de
es leche.
Leche
de un grupo de leche. Ajá. O sea, de la gran leche sería el. Es un grupo del carajo, está hablando de un grupo de rock.
Ajá.
O sea, ¿y de qué trata esto? De vuelta, pareja que viene manejando por rutas alternativas, se encuentran con un pueblo hermoso. Re lindo, anclado en los 50, 60, pongámosle. Se bajan a ver, porque ahí dicen, mira qué lindo los 50, vamos a ver, viste, un milkshake, una malteada. Uh-huh. Dice, tomemos acá. Dice. Y el marido empieza a mirar así, dice, esa mujer yo la conozco. Y no saben, ¿de dónde viene? Y se da cuenta que es Janis Joplin.
Ajá.
Y que quien están atendiendo es otro músico.
Fallecido, digamos.
Buddy Holly, que también está fallecido. Y en un momento aparece el alcalde, que es Elvis. Y claro, ¿cuál es el terror de haber encontrado este pueblo? Que esta gente hace recitales toda la noche, que duran toda la noche. Y la noche es muy larga. Y no hay forma de escaparse de ese pueblo. O sea.
O sea, lo que podría llegar a ser placentero como un recital de rock y ver la posibilidad de ver a Janis Joplin en vivo tocando con
Claro.
Elvis Presley, que sería un goce, se transforma por prolongación en
En
el horror.
una tortura, en el horror mismo. El último que yo quiero cerrar es una historia de venganza. Se llama el Cadillac de Dolan. El Cadillac de Dolan se manda, digamos, Dolan es un mafioso que tiene un Cadillac y claramente lo vieron pasar, lo van a pasar, que en un accidente de tránsito mata a la mujer del protagonista.
Tiene una versión fílmica también.
Sí. ¿El protagonista qué hace? Jura venganza. Y empieza un tipo, estamos hablando de un oficinista, yo si mal no recuerdo, es un oficinista que digamos tiene un físico escuálido como cualquiera de nosotros, que empieza a trabajar en construcción. Es decir, estamos hablando de paliar, de hacer carreteras, es decir, rutas al lado con máquinas, queda destruido. Es decir, porque él va a hacer una venganza con respecto al Cadillac. Él lo que quiere es justamente que el Cadillac y Nolan desaparezcan de la realidad. ¿Cuento cómo lo hace?
No, no,
No,
no.
no lo vieron.
No lo cuentes, no lo
Pero
cuentes, no lo
tiene que
cuentes.
ver
Está re bueno.
con eso. Está buenísimo.
Está muy bien. Y yo, para despedirme, voy a hablar de una novela editada bajo el seudónimo de Richard Bachman que nombramos hace un ratito, que es El Fugitivo. Es una novela de 1982. Es la primera ficción de King en formato de ciencia ficción. Es una distopía política.
Y
En
tiene una
este.
relación fílmica con Arnold Schwarzenegger.
Sí, muy libre, muy libre, muy pero muy libre. En este futuro distópico de 1982, estamos hablando de antes de la llegada del Gran Hermano, de los concursos, de los reality shows, 1982. En este futuro distópico, el mundo es terriblemente pobre. Este hombre tiene una esposa que está a punto de morir de inanición, viven en la pobreza más grande, y la única posibilidad para los hombres de pie de esa época, que viven en la miseria más grande, es participar de un concurso televisivo en el cual dan caza, o sea, van a haber cazadores y vos tenés que escapar, y en la medida que vos escapás, y si llegás y durás, va a haber un premio, pero te van a cazar, te va a cazar todas las fuerzas del orden, mercenarios, todas, cualquiera puede matarte, cualquiera puede entregarte, y hay un premio para aquellos que lo hagan. Él va a aceptar porque no le queda otra, porque el tipo está devastado económicamente, y va a escapar intentando no solamente fugarse y ganar el premio, sino derrotar a la misma corporación. En este caso, King va a tomar esta idea, que es una idea muy de Dick, muy de Philip
Sí,
Dick,
sí.
que es muy dickiana, que la maldad no es el Estado, sino que son las corporaciones. En el futuro las corporaciones dominan el mundo. Y es algo que me parece que está como muy en boga, muy pero muy en boga, lo vemos de carácter cotidiano en estas series televisivas de supervivencia, donde todo por el rating, donde la vida o la muerte dependen únicamente de los likes y y del rating y de quién mira y quién no mira, donde todo está permitido. Es una metáfora buenísima de la sociedad en la cual se iba a terminar transformando Estados Unidos y posteriormente el mundo entero. Así que El Fugitivo de 1982, gran novela. Bueno, ha sido todo en este podcast, espero que les haya gustado. De King vamos a volver a hablar. A mí me gusta mucho, al coro también. Somos muy fanáticos, así que seguramente encontraremos en otra oportunidad
Alguna temática.
alguna temática que nos llame la atención y alguna excusa para volver a sentarnos a hablar acerca de uno de los más grandes escritores norteamericanos. Un placer tenerte de nuevo, Colo de Jardines.
Muchas gracias y bueno, buenos días para todos, placenteras noches.
Nos vemos en el próximo episodio de Jardines Ajenos.
Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.